Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Muy buenos días a todos vosotros, amado oyente, que estás escuchando en tu receptor Radio María, la fuerza de la esperanza. Y nunca como antes estamos esperando a que el Señor esté siempre dentro de nuestro corazón. Es nuestra esperanza, Cristo nuestro Señor, que ha nacido en el portal de Belén, en esta Navidad. Por eso a todos, feliz Navidad. El Señor quiere nacer en nuestro corazón y lo hace en esta Navidad de esta esperanza que tiene todo cristiano, la esperanza de el nacimiento del Señor en nuestro corazón, pero también la esperanza en que todos nosotros disfrutaremos algún día de Él plenamente en el cielo. La primera venida, que es la de hace 2013 años, esta venida intermedia, que es en el corazón de cada cristiano, y la última venida, la parusía. Y estamos de enhorabuena, porque el Señor ha nacido. Es nuestra esperanza materializada que hemos festejado en esta Navidad. Por eso vamos a vivir estos momentos navideños con lo que el Señor vino a traernos. ¿Y qué vino a traernos? El ser defendidos de los males que atenazan nuestra vida. Por eso vamos a hablar hoy sobre líbranos del mal, la última petición del Padre Nuestro, que está contenida en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la última parte, la cuarta parte, en los números 2850 al 2856. Hemos venido viendo durante todos estos programas las siete peticiones del Padre Nuestro. En las tres primeras se pide la gloria del Padre, la santificación de su nombre, la venida del reino y el cumplimiento de su voluntad. En las otras cuatro presentamos ante el Padre nuestros deseos ante necesidades concretas que tenemos los hombres. Le pedimos lo necesario para conservar nuestras vidas, que nos perdone los pecados, que nos mantenga en la fidelidad librándonos del tentador y que nos ayude en nuestro combate por la victoria del bien sobre el mal. Al hacer estas peticiones, el creyente confía en que será escuchado por su Padre Dios. Si rezamos en serio esta oración, hemos de poner en juego nuestras vidas, porque si nuestra petición es sincera, ¿cómo no vamos a poner de nuestra parte la colaboración necesaria para que se haga realidad lo que pedimos? Por eso, junto con nuestra petición, ha de estar nuestro compromiso por el reino. Jesús nos enseña a pedirle al Padre que se realice su proyecto de salvación de todos nosotros, los hombres. En la medida en que sus peticiones las hacemos nuestras, vamos asumiendo sus mismos sentimientos y presentándonos ante el Padre con su misma petición. ¿No es esto precisamente lo que quiere el Padre? Por eso tenemos la seguridad de que el Padre quiere concedernos lo que le estamos pidiendo en nombre de Jesús. Por eso también sigue en pie la promesa que nos hizo Jesús de que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre nos lo concedería. Por eso vamos a escuchar primero este Padre Nuestro, como lo hacemos en todos los programas, en la misma lengua, la vernácula de Jesús, en arameo. Esto nos retrotrae al tiempo de Jesús, a estas palabras que pronunció por primera vez Jesús desde su corazón en Judea, allí, en tierra de Dios, en tierra santa. Por eso vamos ahora a escucharlo.
Te malcuta me ue
Bueno, y como estamos diciendo, vamos a hablar sobre líbranos del mal, la última petición. Parecía que ya estaba todo pedido, ¿verdad, amado hermano? Pero hay que vencer al mal, y hay que hacerlo venciendo a aquel que es el padre del mal, el diablo, el maligno, quien, valiéndose del engaño y de la mentira, maestro de la mentira y por lo tanto maestro de la división, desencadena una serie de efectos nocivos para la armonía del hombre en sí y sus relaciones con los demás. En la petición anterior, conscientes de nuestra pequeñez y debilidad, le pedíamos al Señor que nos ayudase como un padre cuida de su hijo pequeñito. En esta le pedimos que nos libre del maligno, es decir, de la realidad de pecado que nos envuelve por todos lados y que va estructurando el mundo con criterios que no son los criterios del amor. Es decir, le pedimos que nos libre del mal que hay fuera de nosotros y cuya causa es el maligno. Hay en nuestro mundo unas estructuras de pecado que atenazan al hombre, aun queriendo ser buenos. Solo el hecho de salir a la calle y meterse dentro del ambiente que se vive normalmente hace que nos encontremos con una serie de realidades que, de alguna manera, nos atenazan, nos dificultan y nos condicionan en nuestra fidelidad al amor. Por eso, vamos a ver qué pedimos en esto de líbranos del mal. Y lo haremos primero reflexionando con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos clarifica todo.
Escucha de la palabra.
Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Jesús pide al Padre que nos libre del maligno. No pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Nuestra capacidad para defendernos del maligno y superarlo no nos viene como regalo de Dios. Es la consecuencia de haber nacido de Dios, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe.
Reflexión.
vamos a atender esta petición del Padre Nuestro y pedimos porque somos débiles. ¿Y por qué somos débiles? Pedimos al Padre que nos libre del mal porque sólo Él puede librarnos del mal. Nosotros, por el pecado original, todos hemos nacido con este pecado original, somos débiles ante la tentación del demonio. Y todos me diríais, ¿verdad, amados oyentes? Pero el pecado original ha sido solucionado por el bautismo. Sí, pero nos ha quedado una pequeña debilidad, una herida en el alma. Esta debilidad es la concupiscencia. Esta concupiscencia, el demonio la aprovecha para que caigamos en el pecado. Por eso todos nosotros somos engañados alguna vez que otra por el demonio. No es que nosotros, una vez que hemos recibido el bautismo, estemos siempre atrapados en el mal. No, es que por medio de la gracia el Señor te regala esta amistad para poder afrontar la vida desde la amistad con el Señor. Pero he aquí que viene el tentador, que viene el demonio, y el demonio te convence. Te convence poniéndote otro camino, el camino del mal. Y muchas veces, en lugar de elegir el camino del bien, elegimos el camino del mal. ¿Y esto por qué? Por nuestra debilidad. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo, necesitamos la ayuda de lo alto, la ayuda del Padre, para ser defendidos. Por eso al Espíritu Santo nosotros le llamamos Paráclito, que es lo mismo que decir defensor. Es Dios, es aquel que nos defiende del mal. Y los planes del demonio fueron destruidos por la redención de Jesucristo. Jesucristo nos ha devuelto la amistad del Padre y nos ha devuelto la participación en la vida divina gracias al Espíritu Santo. La inhabitación de la Trinidad, del Espíritu Santo en nosotros, hace posible que nosotros podamos andar por el camino del bien. Por eso, esta petición. El pecado es una vivencia del hombre, en la historia personal de los hombres y de la humanidad. Hemos prestado esta atención al pecado original, pero nuestros pecados personales actuales, esos que llevan nuestra firma, están ahí. Y por eso no debemos perder el sentido del pecado y el sentido de Dios. Ya nos lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. La mejor trampa que nos puede poner el tentador, el demonio que existe, que está ahí. Hay algunos ilusos que dicen que no existe el demonio. Este es el mayor triunfo del demonio, el creer que no está ahí. Pues sí, está ahí. Y por eso el sentido del pecado no lo debemos de perder. Este es el gran triunfo del demonio, el perder el sentido del pecado o el creer que Él no existe. Fijaos en todas las religiones y veréis cómo hay energía positiva y energía negativa, dicen ellos, ¿verdad? Nosotros decimos que son seres personales. Está Dios en sus personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y está la persona de este ángel caído que quiere torcer nuestra vida para destruirnos. Por eso somos engañados. Al igual que el pecado original, solo lo conocemos gracias a la revelación y en la medida en que lo contrastamos con el proyecto que Dios tiene para el hombre. Del mismo modo, los pecados personales que salpican la vida humana, nosotros lo conocemos por nuestra experiencia. No somos capaces de descubrirlos en su justa medida, sino desde la fe y desde el conocimiento de Dios que dicha fe nos facilita. Este es el motivo, sin duda alguna, por el que la idea de pecado a duras penas tiene cabida en la cultura secularizada de nuestros contemporáneos. En efecto, aunque el pecado es una falta, es también algo más que la falta, pues no dice relación solamente a una ética que se preocupe de precisar qué es conveniente o no para la sociedad. Tal ética no deja de ser una tarea de hombres. El pecado, sin perder ni un ápice de su carácter humano, toca de lleno con nuestra relación con Dios, tal y como ese Dios se nos da a conocer en la revelación. Dios hace alianza con nosotros. El pecado es la ruptura de esta alianza. Dios nos otorga su ley para que podamos vivir y vivir en abundancia, como dice el texto de la Sagrada Escritura. El pecado es la desobediencia a esa ley de vida. Dios nos revela en Cristo su amor absoluto. El pecado es aborrecer ese amor. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo y nos llama a renovar el espíritu de nuestra mente. El pecado entristece al Espíritu Santo. Esto lo podemos escuchar en Éfesos capítulo 4, versículo 23 o en el versículo 30 de este mismo capítulo. El pecado dice siempre relación a una historia, la de Dios con nosotros. Es siempre una lesión de la alianza y del amor de Cristo. ¿Y esto por qué lo sabemos todo esto sobre el pecado? Pues lo sabemos por revelación. Desde esa perspectiva, el pecado es, en sentido propio, objeto de revelación. Es desvelado y al mismo tiempo es denunciado. Para conocerlo en su justa medida es preciso desprenderse de él, no estar sometido a su ley, que siempre es la ley del engaño, lo hemos acabado de decir. Hay que superar la inclinación espontánea a querer justificarse siempre o a complacerse en un sentimiento malsano de culpabilidad. Actitudes ambas que encierran al hombre en sí mismo. Generalmente es a los profetas a quienes les toca en la Biblia desvelar el pecado en nombre de la palabra de Dios de quien son portavoces. Les toca también recordar el sueño que Dios tenía reservado para los hombres y, más en concreto, para su pueblo, la felicidad, el futuro que él tenía proyectado. Este Dios, herido de amor hacia su pueblo, sufre con sus extravíos. Pero los profetas desvelan también las raíces del pecado ocultas en el corazón del hombre. Un ejemplo típico del pecado que los profetas desenmascaran es el que nos cuentan el segundo libro de Samuel, el adulterio de David y la consiguiente denuncia del profeta Natán. ¿Os acordáis? Otro ejemplo, el crimen perpetrado por el rey Ahaz y su mujer Jezabel para apoderarse de la viña de Nabot. Atropello que denuncia el profeta Elías. Y es que hay una semilla de muerte en nosotros. Loco deseo de ser como dioses. Esta es la semilla de muerte. Fingimiento, perjurio, semilla de muerte. Así es como la Biblia nos presenta una y otra vez el pecado. Justo el camino contrario al que Dios tenía preparado para el hombre al principio. El pecador siente cómo la tierra firme y fecunda que le había sido ofrecida se le vuelve huidiza y bajo sus pies. Por el pecado toda la creación se ve sometida a la vanidad, como dice la carta a los romanos, es decir, a la falacia o a la mentira que terminan por conducir a la muerte, de tal modo que la muerte, la gran enemiga del hombre, el escándalo supremo que cierra todos los horizontes, hizo su aparición en el mundo por el pecado. Lo dice la carta a los romanos, capítulo 5, versículo 12. Será también el último enemigo a destruir por el nuevo Adán, como dice la carta a 1 Corintios 15, 26. Por eso, todos nosotros estamos llamados a reconocer nuestros pecados, el reconocimiento del pecado para que sea perdonado. La revelación desvela la existencia del pecado en la vida humana, pero dado que tratamos materia humana, no nos basta con admitir la pura y fría realidad. Somos pecadores. Al igual que es objeto de denuncia, el pecado es también y principalmente objeto de reconocimiento o confesión. Si decimos no tenemos pecado, Nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si decimos, no hemos pecado, ¿le hacemos mentiroso a quién? A Jesús. Y su palabra no está en nosotros. Nos lo dice la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículos del 8 al 10. ¿Cuántas veces nosotros creemos que no tenemos pecado y decimos, ¿y de qué me voy a confesar? Ni robo, ni mato, ni adultero. Es decir, no soy pecador. Oye, oye, que hay muchísimos pecados y muchas veces es engañado por la avaricia, por la lujuria, por la ambición, por en estos momentos de crisis, decir que Dios lo ha hecho todo mal en tu historia, en cuántos pensamientos, cuántas omisiones que no están conforme a la ley de Dios. Por eso, anteriormente a la confesión de nuestro pecado y de manera más fundamental aún, la Iglesia nos invita a profesar la misericordia infinita de Dios y el perdón de los pecados. Dios no delata nuestro pecado y la servidumbre que engendra más que para liberarnos de él. La palabra revelada no denuncia las intrincadas o oscuras complicidades de nuestros corazones, más que para posibilitar que entre la luz en ellos y reconducirnos al buen camino de la vida verdadera. El Espíritu Santo, que habló por los profetas, ha sido dado a la Iglesia para obrar en ella y por medio de ella, en beneficio de cuantos quieren aceptar su mensaje, el perdón de los pecados. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, confesamos bajo un mismo epígrafe en el símbolo de los apóstoles. Y como veis, siempre tenemos un enemigo, y este enemigo no es tu vecino, como muchas veces crees. Y este enemigo no es este familiar que muchas veces te pone la zancadilla. No, este realmente no es tu enemigo. Anda, pues si yo creía que mi enemigo era el compañero de trabajo que me hace la vida imposible. No, es que ese no es tu enemigo. ¿Sabes quién es tu enemigo? Tu enemigo es Satanás, el padre de la mentira, el homicida desde el principio. Decir y posibilitar que impere la verdad al servicio de la comprensión, de la concordia, de la amistad, de la paz, esas son las obras del espíritu humano. Pero ese espíritu puede pervertirse y degenerar en codicia, en mentira, en muerte, etc. El hombre tiene, pues, su parte de responsabilidad en esas obras malas. La fe cristiana, como hemos subrayado, no mantiene una concepción fatalista del mal, como si éste estuviera inscrito en la naturaleza misma de las cosas. Sin embargo, el mal moral, ante el que nadie puede lavarse inmune las manos, desborda las responsabilidades exigibles a nuestra libertad individual. La fe, apoyándose en el texto bíblico, habla de Satanás, acusador, tentador, diablo, del que el mismo Jesús nos dice que es homicida desde el principio, así como mentiroso y padre de la mentira. Lo escuchamos en Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Satanás quién es? Se presenta en la Escritura con rasgos de una persona dotada de inteligencia y libertad, rasgos que no ostenta sino para pervertirlos. Con él pasa lo mismo que con la mentira de la que es padre. La mentira es, en efecto, diferente del simple error. Es la perversión de la verdad. La acción de Satanás es igualmente destructiva en esencia, portadora de muerte, homicida. ¿Cómo tú te sientes cuando entras dentro de lo que Satanás te va diciendo y dictando por tu debilidad? Por eso, los cristianos no están exentos de sus acechanzas. Pero ellos saben que Cristo sale victorioso frente a todas las fuerzas del mal. Satán vencido no tiene la última palabra sobre nosotros si no se la concedemos nosotros. El cristiano no tiene por qué desesperar, ni tampoco debe recurrir a prácticas mágicas para fazarse del mal, para escabullirse del mal. Puede, eso sí, confiar en la oración de la Iglesia. Esta, de modo especial en las plegarias de exorcismo, pide a Dios que aleje del hombre el influjo de Satanás. Y no vamos a hablar de ese tipo malo mucho más, ¿eh? Porque en este programa seguramente, al hablar del mal y al hablar del malo, como dice el Padre Nuestro en latín, líbranos del malo, ¿eh? Siempre tenemos la tentación del morbo y entrar por ahí. Pero no se lo vamos a conceder a este sujeto malo que intenta destruirnos e intenta que no se edifique el reino de Dios. Nosotros no vamos a comentar más de Satanás. Y por eso pasamos a este escándalo del mal. Nos escandalizamos del mal. La Biblia no pretende disipar todas las sombras que se ciernen sobre el problema del mal. Este sigue siendo auténtica piedra de tropiezo en el común camino humano. ¿Cuánta gente se aparta de Dios porque se ha escandalizado del mal? ¿Verdad que conocéis a alguien que dice: no, es que esto pasó en mi historia y después de esto no creo en ese Dios Padre bueno? ¿Por qué permite Dios que haya tantos niños que se mueren de hambre? ¿Por qué permite Dios los terremotos y encima de los lugares más pobres? ¿Por qué permite Dios? ¿Verdad que hemos escuchado muchas veces esto? Pero la palabra de Dios nos posibilita no dejarnos abrumar por el mal, o simplemente evita que nos rebelemos contra él. Cuando estamos iluminados por la palabra de Dios hace que nosotros nos adentremos en este misterio del mal y tengamos respuestas. Al manifestar su relación con el pecado, la fe impide que hagamos de ello un problema externo a nosotros, como si pudiéramos quedarnos tranquilos creyendo, tener razón, siendo como es y como siempre será, escándalo para la razón. La fe no nos obliga, con todo, a considerar cualquier mal como un efecto directo, mecánico, por así decir, del pecado personal. Jesús se opone a ver en la ceguera del ciego de nacimiento la consecuencia de su pecado o del de sus padres. El libro de Job expresa sin ambages lo escandaloso de los sufrimientos que se ceban sobre el inocente. Basta recordar a Soab, es decir, el exterminio sistemático de los judíos por los nazis en este nuestro siglo, escandaloso acontecimiento que ha herido a toda la humanidad y cuya cruel hondura nunca sabremos sondear. Pero también nos enseña la Biblia que, si bien el mal forma parte de las cuestiones que habitan en lo más hondo del espíritu y del corazón del hombre, no por ello le es indiferente a Dios. No solo se cuida Dios del pobre, del huérfano y de la viuda, Él mismo y también su Hijo quiere ser contemplado en la figura del siervo sufriente. Él, el justo por excelencia, consintió en soportar las más ignominiosas de las muertes. Dios no quiere la desgracia. No fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes, dice Sabiduría 1.13. Por eso su Hijo vino para combatirla cuerpo a cuerpo, para que quedara devorada en su victoria, como dice 1 Corintios 15.54. No es nuestra intención explicar el mal, pero a la luz del combate entablado contra ella por Dios, la fe nos prohíbe resignarnos, revelando los resortes secretos del pecado y asegurando la existencia del Espíritu. La fe invita más bien a asociarse a la obra de Cristo. Más que a tratar el problema de modo teórico, nos incita a tratar el mal de modo práctico, de modo médico, por así decir. Tal es el ejemplo que Jesús da en el Evangelio por medio de los numerosos milagros que hace. Un combate contra el mal, como todo cristiano tenemos, un combate contra el mal. El cristiano encuentra la verdadera respuesta al escándalo del mal en la cruz. en la plegaria de abandono en las manos de Dios y en la ofrenda de sí mismo como partícipe en el sacrificio de Cristo. Pero la respuesta es también el combate por la justicia junto al ejercicio de la caridad. Por eso, nosotros de este Padre bueno, de este Padre Dios, tenemos una promesa de salvación. Ante los asaltos del mal, frente al vacío en el que se zambulle, la fe encuentra su resistencia y su valentía en la promesa de la salvación. Salvación anunciada ya en la victoria prometida a la descendencia de la mujer sobre la serpiente, como dice Génesis 3:15. Victoria conseguida de modo eficiente por el Hijo de María. Jesús, nuevo Adán, nos trae la seguridad de la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso, en la cruz se nos revela el amor en su máxima expresión. Y vamos a escuchar esta canción que nos habla de este amor. Nadie te ama como Él.
Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
no te enturbies, no enturbies tu corazón por esta figura que está en la cruz. ¿Por qué? Porque da sentido al sufrimiento y expresa el máximo amor de Dios. Por eso estábamos hablando del pecado, del sentido del mal y de cómo la cruz lo soluciona todo. Porque la cruz es donde se nos da el amor de Dios hasta el extremo. En el amor que contemplamos en la cruz, contemplamos la solución al mal, al pecado. Es Cristo quien ha clavado el pecado. Es Cristo quien ha dado solución al mal, truncando los planes malévolos del demonio. Y hablábamos que el pecado de nuestros primeros padres creó su propia historia, sus mecanismos de reproducción, alcanzando una cierta autonomía tanto a nivel personal como social. El pecado personal se convierte en social e histórico a medida que se va plasmando en la realidad que estamos viviendo. Los pecados no mueren con las personas, se perpetúan en las estructuras que sobreviven a los individuos, instituciones, costumbres, leyes, condicionamientos, criterios, ambiente creado, y se perpetúan en sus efectos negativos. Pensemos, por ejemplo, en los efectos que producen la droga, el alcohol, los abusos en la sexualidad y cualquier otro tipo de vicio. El pecado va estructurando el mundo de manera que nos oprime a todos desde fuera de nosotros, aparte de la opresión del pecado que llevamos dentro. Y lo peor que produce el pecado es la ruptura de la unidad. Una de las consecuencias del pecado es la división, que, lógicamente, conduce a la desintegración y, por consiguiente, a la muerte. Tanto el individuo como la sociedad van muriendo en la medida en que el pecado va deshaciendo la unidad que hay en cada ser. Cuando interiormente estamos divididos, proyectamos en la sociedad la división que llevamos por dentro y se va rompiendo la unidad de la sociedad a todos los niveles. También sucede esto en la vida de la Iglesia. Allí donde hay un hombre que sufre, donde hay un niño con hambre, donde hay un anciano abandonado, donde hay un drogadicto, una prostituta, un alcohólico, allí está el efecto del pecado y allí está Dios queriendo recomponer la unidad rota. En definitiva, de lo que se trata es de recobrar la unidad de vida personal y de ir creando la unidad en la sociedad. La división en una y en otra ha sido fruto de la conjunción de los pecados de unos y de otros, fruto de la falta de amor, este amor que hemos contemplado en la cruz de Cristo. Es tal el dominio que el mal ejerce sobre el mundo, y es tal nuestra debilidad que pueden venirse abajo todas las ilusiones de nuestro deseo de construir un mundo basado en el amor. Parecemos condenados a sufrir. Salimos de una situación de pecado y entramos en otra, ¿verdad? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos contra nuestros pecados? Como el objetivo de los cristianos es que Dios lo sea todo en todo, recurrimos a Dios para que nos libre del mal y de las consecuencias del mismo. Es lo que pedimos en esta petición del Padre nuestro, líbranos del mal. Es lo que Cristo nos recomendó en la oración que nos enseñó. El fiel, al mismo tiempo que suplica no nos dejes caer en la tentación, dice, líbranos del mal. Y si lo pide con seriedad, ¿cómo no va a poner todo de su parte para que los hermanos se sientan queridos y ayudados por quienes pedimos a Dios que nos libre del mal? Este es el sentido evangélico de esta petición. Es necesario que luchemos por la victoria del bien, por la implantación del reino de Dios. Hemos de decidirnos a colaborar con Cristo en su victoria sobre el mal, pero conscientes también de que si Cristo venció el mal desde la cruz, no podemos nosotros vencerlo, desde la comodidad. Es entrar dentro del camino de la liberación. Porque esto es lo que pedimos en esta petición. Una vez más pedimos en el Padre Nuestro que se realice el proyecto del Padre en la acción redentora de Jesús, a la que nos hemos de unir si queremos que la liberación del mal sea una realidad en nosotros y en los hermanos. Somos conscientes del esfuerzo que esto supone. En nuestro horizonte aparece Jesús animando nuestra esperanza de la misma manera que animó la de los apóstoles. También a nosotros nos dice: «En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo». El camino que trazó Jesús para erradicar el mal fue precisamente la renovación del hombre en su interior. Hay que empezar por el hombre y, desde la superación del mal en el hombre, se podrá superar el mal en las estructuras sociales que el hombre vaya creando. Todo lo que se intente sin esa renovación es inútil, amado oyente. No se vence ni se suprime el mal solo con leyes, sino en la medida en que vayan apareciendo los hombres nuevos que reestructuren el mundo desde el amor. Por eso, ¿cuándo superaremos las crisis? Cuando haya santos. Repetimos lo que dijimos al hablar de la necesidad de una renovación del hombre en su interior. Con maderas carcomidas no se puede construir un andamiaje sólido. Tampoco con hombres carcomidos por el pecado se puede construir una sociedad sólida. El proceso es lento, como lento fue también el proceso que siguió el mal para dominar el mundo. Pero es el único camino para la construcción de un mundo nuevo con hombres nuevos. Dios quiere que tú entres dentro de esta petición, dejándote hacer por su amor.
Respuesta desde la amistad.
Como todo hombre, experimento las consecuencias del pecado. No solo en la división que hay en mí, sino en las dificultades que encuentro fuera de mí y que he de superar. En la medida en que mi oración es sincera y trato de convertirme al Señor, superando la presión que pueda ejercer sobre mí el mal que me rodea por todas partes, soy consciente de que el mal ha sido vencido, de raíz, por Jesús. Con la confianza puesta en Jesús, puedo afrontar cualquier situación por difícil que sea. Sé que en la medida en que me uno a Jesús, Dios me está librando del mal y estoy colaborando para que también los hombres sean liberados.
Oración.
¿Qué pasa, Señor, en este mundo nuestro, que es también el tuyo? Es el mismo que has creado para tus hijos, pero ¿qué diferente es ahora de cómo era cuando salió de tus manos? ¡Qué mal funciona! A veces me pregunto, ¿es posible que se den en nuestro mundo esos casos de crueldad y degeneración que nos muestra la televisión? Y me contesto que no. Pero, desgraciadamente, ahí están los hechos con su tozudez. Y es que hay unos poderes demoníacos que nos encadenan a todos y nos empujan hacia donde no queremos ir. Nos asusta ver hasta qué extremos de maldad somos capaces de llegar. Hay una fuerza impresionante en el pecado que llevamos dentro y que facilita que el mal que nos viene de fuera nos arrastra hasta actitudes y hechos inconcebibles. Señor, líbranos del mal. Actúa con la fuerza de tu gracia. No permitas que tus hijos seamos zarandeados y esclavizados por el poder del maligno. Tu poder es mucho más fuerte que su poder. Y nosotros somos tus hijos. Padre, líbranos del mal.
Recuerda.
¿Qué significa la petición líbranos del mal? La petición líbranos del mal significa el deseo de que se manifieste en nosotros y en la Iglesia la victoria de Dios sobre el demonio y sobre todos los efectos del pecado.
¿Qué hacer para colaborar con Dios en la lucha contra el mal?
Para colaborar con Dios en la lucha contra el mal, debemos pedirle la ayuda de la gracia para serle fieles en todo, conscientes de la importancia de la fidelidad en las cosas pequeñas de cada día.
¿Qué queremos significar con el amén?
Con el amén, que significa así sea, ponemos la rúbrica de nuestra confianza en el Señor y de nuestro compromiso de colaborar para que las 7 peticiones del Padre Nuestro se traduzcan en una gozosa realidad.
Bueno, y ahora abrimos nuestros micrófonos para todos los oyentes de Radio María, porque vosotros sois lo más importante que hay en Radio María y por eso queremos contestar a vuestras dudas. Abrimos nuestros micrófonos y ahora os comunicamos a qué número hay que llamar, aunque ya muchos de vosotros lo sabéis, pero lo volvemos a repetir.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Sí, me parece que ya hay una llamada.
Así es, padre. Bueno, lo primero, feliz Navidad.
¡Feliz Navidad!
Y lo siguiente, nos llamaba Pilar de Valencia y nos comenta que tiene un hijo de 42 años que va por el mal camino. Se ha dejado llevar de una vida fácil, ha dejado a su mujer y el problema es que ella rechaza a su hijo por esa vida que lleva y nos pregunta qué puede hacer.
Fijaos lo importante que es la oración de una madre. Estamos en la parte cuarta del catecismo de la Iglesia Católica y estamos hablando continuamente de la oración. Ahora nos toca hablar del Padre Nuestro porque es la oración nacida del corazón de Cristo. Pero fijaos, la oración es lo más importante que podemos hacer por el alma de una persona, orar por alguien. Y la oración de una madre, ya tenemos experiencia en la historia de la Iglesia del amor de una madre, Santa Mónica. Santa Mónica que orando por la vida baladí que tenía San Agustín, orando por él, no solamente hizo que se convirtiera, sino que también el Señor le regaló a un santo. Santa Mónica, por medio de su oración, consiguió la conversión de San Agustín y que fuera un hombre de Dios. Pues así, yo le diría a esta madre que el corazón de una madre para sus hijos es tan, tan grande que la súplica de una madre siempre la escucha a Dios. Por eso, reza mucho por tu hijo. Ya sabemos que la libertad es el amor. La libertad no es lo que hace tu hijo, el optar por el libertinaje, por vivir una vida sin Dios. Cuando la vida se hace sin Dios, es una vida opaca y es una vida sin sustancia, es una vida perdida. Cuando la vida es con Dios, entonces todo cambia. Por eso, ora mucho por tu hijo y da testimonio con tu vida del amor que has encontrado. ¿Hay alguna otra pregunta?
Pues sí, nos llama María Teresa de Palma de Mallorca y nos hace la siguiente reflexión. Dice que en conversaciones con algunos conocidos le dicen que no entienden el porqué de las religiosas de clausura. Sin embargo, ella piensa que, por ejemplo, los pecadores solo pueden recibir ayuda de esas personas que rezan por ellos, ya que ellos mismos no van a rezar, está claro.
Está claro, sí. Fijaos que Juan Pablo II hablaba de las religiosas de clausura como los pulmones de la Iglesia. Ellos son la retaguardia. Y fijaos que muchas veces nosotros siempre nos fijamos en la vanguardia, aquellos que están al frente de las misiones, aquellos que están al frente del apostolado. Y claro, eso es lo que se ve. Pero en toda buena batalla, la retaguardia es muy importante, porque cuando la vanguardia no puede, la retaguardia sale al encuentro y de los enemigos y los vence. En la retaguardia la fuerza no está en la vanguardia, la fuerza está en la retaguardia. Pues nuestra retaguardia en la lucha contra el mal es las monjas de clausura. Gracias a las monjas de clausura, ella nos libra de muchos males. Gracias a ella tenemos nosotros una vida concorde al corazón de Cristo, concorde a la imitación del Señor. Por eso, qué importantes son las monjas de clausura. Su fuerza está en la oración, y la oración es la que lo acomete todo, porque nosotros no somos capaces de tener una vida religiosa, una vida ajustada a la voluntad de Dios y una vida entregada a los demás desde el abandono absoluto de sí mismo, si no es gracias a algo sobrenatural, algo que procede del cielo. La llave de esta gracia sobrenatural la tienen las monjas de clausura. Gracias a ellas nosotros podemos estar al frente de nuestra misión y de nuestro apostolado. Por eso es tan importante la oración de estas mujeres. Y fijaos, para que veáis que la oración es misional, la patrona de las misiones es Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, una mujer que nunca había pisado las misiones y, sin embargo, siendo monja de clausura, es patrona de las misiones, para que veáis lo importante que es la oración. ¿Alguna pregunta más?
Pues para terminar, padre, nos llama una oyente de Gerona que vive, bueno, está viviendo una situación difícil porque hace tiempo, pues su madre tenía una enfermedad, se quitó la vida, y ella de vez en cuando sueña que su madre está en el infierno. Entonces nos pide que le diga unas palabras.
Pues fijaos, la Iglesia siempre canoniza. La Iglesia nunca condena, fíjate. Siempre canoniza. La misericordia de Dios es tan impresionante que si nosotros nos diéramos cuenta, como dice Santa Faustina Kowalska, de la gran misericordia que Dios tiene por cada uno de nosotros, que seguramente buscó el momento que para reconciliar a esta alma, porque la misericordia de Dios pasa por la compasión, que es la empatía, es el amor absoluto, es ponerse en el lugar del otro. Y Cristo, en su redención, ha llegado a todas las almas y, por lo tanto, también habrá tenido un momento de misericordia para este alma. Por eso, confía en la misericordia de Dios, reza a la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios es tan grande como el amor infinito de Dios. Por eso, qué importante es que te fíes de Dios y que te fíes de su misericordia, porque para la misericordia no hay nada perdido. ¿Alguna otra cosa más?
Pues ya, padre, nos tenemos que ir despidiendo.
Muy bien, genial. Pues ya sabéis, la Virgen María está siempre con nosotros también en la Navidad. Es aquella que contempla el misterio, la olvidada, porque los pastores, los reyes, todos los que visitan el portal están mirando siempre al Salvador, al niño Jesús, al niño en el pesebre, de la madre, y no digamos de San José, se olvidan todos. En esta docilidad, en este abandono, contemplemos este misterio de una madre que se hace pequeñita para que él crezca, el bebé en el que está guardada nuestra salvación. Por eso os bendigo de parte de Radio María, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. ánimo y hacia adelante, a contemplar este misterio de la Navidad y vivirlo desde el corazón.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.